está prendido. Eso es el pastor, desde que se me está cayendo el pelo también, se me están yendo los pensamientos, iglesia. Así que no se asusten, estamos en vivo. Saludo a los que nos ven a través de las redes sociales, que me ven a través de esta plataforma de YouTube. Y a ustedes, iglesia, bienvenido, bienvenido a casa. Qué bueno estar en la casa de Dios. Yo decía, ¿qué pasa esto? Los técnicos hoy como que hay un problema y el problema soy yo. Nos gozamos en el Señor, nos gozamos, ¿verdad? Que somos imperfectos en manos de un Dios perfecto. Y hablaba a mi esposa Naomar concerniente a lo que sucedió en Australia hace escasamente unas horas, donde han asesinado mucho más de 20 hermanos judíos. Y es que el pueblo de Israel tiene algo en común con nosotros los cristianos, que somos los pueblos más perseguido a través de la historia. ¿Cuántos genocidios no han habido y persecuciones de la iglesia cristiana? Y todavía la iglesia prevalece. Y el pueblo de Israel es la niña de los ojos de nuestro Señor. Por ende, Dios sigue plantando bandera junto con el pueblo de Israel, y las puertas de la iglesia van a mantenerse. No importa que el enemigo se levante, también se levanta el poder del Espíritu Santo sobre el enemigo y tiene que estar bajo nuestros pies. Amén, lo creemos, iglesia. Pero nos gozamos en el Señor, así que siempre que usted se recuerde del pueblo judío o el pueblo de Israel, levante un clamor. Donde quiera que usted se encuentre, bendiga a ese hermoso pueblo y también a lo que somos nosotros, la iglesia cristiana, que también es perseguida. Bueno, gozamos en el Señor, iglesia. Y el pasado domingo, como bien esto se ha estado hablando en el devocional, también Naomar pues lo trajo a colación, celebramos nuestro tercer aniversario. Y amada iglesia, fue un momento emotivo. Aquí hubieron sanidades, se movió el poder del Espíritu Santo. Vimos cómo el Señor quebrantó el yugo y cómo estuvimos todos en coinonía, alabando, glorificando a Dios. Y no solamente el domingo pasado se celebra lo que es aniversario. Nosotros celebramos aniversario todos los domingos, iglesia. Nosotros celebramos a Cristo, Señor nuestro, cada día de nuestras vidas, iglesia. Por ende, estamos ahora mismo en medio de mediados ya de diciembre y se celebra en esta época lo que es Navidad. Nosotros realmente no tenemos una fecha para señalar ese día nació Jesús. Entendamos que en los tiempos antiguos se celebraba al Dios Sol, se celebraba Invictus, los pueblos paganos de esa época. Y entonces esto, una vez se comienza a celebrar el nacimiento de Jesús, es que Jesús es la luz del mundo. Entonces, si se celebraba el sol, nosotros celebramos por encima del sol, celebramos la luz del mundo, que es el nacimiento de Cristo Jesús, que nace todos los días en nuestros corazones, iglesia. Por ende, es más grande que el sol nuestro Señor, si es el creador del universo y envió a su Hijo unigénito, ¿verdad que sí, iglesia? Pues nosotros celebramos a Cristo todo el tiempo. La venida del Hijo del Hombre no se sabe cuándo será, la segunda venida de Él. Ni tampoco se sabe con exactitud cuándo fue su nacimiento. Pero la realidad es que Jesús nació en un humilde pesebre, como bien los profetas así lo señalaron. Y yendo atrás, la semana pasada en la prédica del aniversario, el predicador invitado predicó un mensaje apologético, defendiendo la verdad, defendiendo esa verdad que es Cristo y a través de Cristo. Y esto me lleva a mí a que en una ocasión uno de los discípulos llamado Tomás, el cual representa la duda, el signo de interrogación, Tomás preguntó de manera muy directa a Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 5 a 6. Él se fue por esta línea diciendo, le dijo Tomás al Señor, le dijo, Señor, no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contestó en el versículo 6, en el famoso Juan 14, 6. Le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y más aún le dijo, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. ¿Lo creemos, iglesia? Pues fuera de dudas razonables, Jesús es la verdad. Una verdad absoluta y una verdad que libera. En Juan 8, 32, y siempre lo digo de esta plataforma, dice, conoceréis la verdad. Y esa verdad nos hará libres. Somos libres en Cristo Jesús. Y esa verdad que es Cristo fue anunciada, mis amados, por los profetas desde tiempos antiguos, cientos de años antes de que por nacimiento virginal llegara el Salvador a este mundo, el Mesías. Ya el Antiguo Testamento lo estaba anunciando. Fueron alrededor de poco más de 300 profecías mesiánicas. Y todas ellas apuntan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías esperado. Amén, iglesia. O sea, estamos hablando con total precisión y exactitud. Quiere decir que nosotros estamos en esa verdad que es Cristo. ¿Lo creemos? Nos gozamos en el Señor. Pues iglesia, sin más preámbulo, vamos entonces a las escrituras, al libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos del versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2, y de ahí en adelante estaremos viendo los versículos 6 y 7 también. Isaías 9, 2, y luego nos movemos a los versículos 6 al 7 del mismo capítulo 9 de Isaías. Doy la bienvenida a las visitas que están por aquí. Gracias por estar alrededor nuestro. Para nosotros pues es de suma alegría que nos acompañen. Está por ahí la mamá de Adrián, y Adrián nos ha visitado varias veces. Le damos la bienvenida. Esta es tu casa, esto se convierte en casa de Dios y puerta del cielo este lugar, y somos una familia extendida de la fe en Cristo Jesús. Y como yo digo siempre, recibimos a todo el mundo aquí todos los domingos con una sonrisa Colgate, porque es que en nosotros mora el Espíritu Santo, en nosotros mora Cristo mismo. Amén, iglesia. Pues vamos a la palabra del glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así, todos de pie, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese pueblo vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué interesante. Entonces nos movemos al versículo 6 y 7 que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, iglesia, sobre su hombro. Aleluya. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, iglesia, Príncipe de Paz. Ese es nuestro Salvador, amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Vive Dios. Nos gozamos en el Señor. Pues para entrar, a mis amados, en contexto con esta palabra profética, esta palabra mesiánica del nacimiento virginal de Jesús, cabe señalar, mi iglesia, en primer lugar, que el profeta Isaías nos comienza hablando de oscuridad. Nos comienza hablando también de tinieblas densas, pero también nos habla de lo opuesto, de luz, de una luz resplandeciente. Las tinieblas, tengamos claro, y la oscuridad representan al mundo de las tinieblas, al mundo de Satanás, a la esclavitud y todo su mundo de maldad. Si nosotros vamos a las cartas paulinas, podemos tocar un punto interesante que está en el capítulo 6, versículo 12 de Efesios. Efesios 6, 12 nos dice: porque tú y yo, o sea, no tenemos lucha contra sangre ni carne, iglesia, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este preciso momento, contra huéspedes espirituales de maldad. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Interesante este tema, iglesia. Vemos entonces que el profeta, luego de esta descripción que nos dice Efesios 6, 12, nos menciona Isaías, de esta oscuridad que lo que trae es muerte. Nos dice que sucedió algo en ese versículo 2 del capítulo 9 de Isaías, según nos dice el profeta, y es que en medio de esa densa oscuridad y de esas tinieblas, el escenario cambió totalmente, y es que apareció una luz resplandeciente y resplandeció totalmente sobre ellos en ese momento. Y todo esto apunta a que esa luz es representada, es el Mesías y Salvador de este mundo. Jesús es nuestro Salvador, el cual fue anunciado, vuelvo y reitero, cientos de años antes por los profetas a través del Antiguo Testamento. Esa luz es única y exclusivamente ¿quién? Cristo, Jesús, el Mesías. Juan 8:12 nos lo dice de la siguiente manera. ¿Cómo se pronunció Jesús? Veamos si eres esa luz o no. Dice: otra vez Jesús les habló, o sea que ya les había hablado anterior a eso, diciéndoles: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces el versículo 2 del capítulo 9 de Isaías nos habla de una luz que resplandeció en medio de la oscuridad. Entonces Jesús está diciendo: yo soy esa luz. Esa luz que resplandece entre medio de las tinieblas. ¿Lo creemos, iglesia? Y es como digo siempre, no es que yo quiera decirlo, mi apologética, mi defensa del evangelio va contextualizada por medio de las escrituras. Amén. No es una doctrina de hombres, es lo que dice la palabra. Y esto me lleva a mí a uno de los más grandes en lo que es la ciencia y particularmente en la física. Y hay una ley de física que es atribuida a un famoso físico de nombre que todos conocemos, Albert Einstein. No sé si hay una foto por ahí, se parece un poquito a Chespirito, pero Albert Einstein, ese era, así era él. Lo cual señala, él decía que la oscuridad no existe. Que la oscuridad, aleluya, me dio risa, me recordé de algo, le voy a contar ahora. Que la oscuridad es la ausencia de luz. Amén. Pero ustedes vieron a mi papá, los que estuvieron aquí cuando papi estuvo de vacaciones recientemente. Right. Si mi papá escucha esto, ahí con mi papá se cae la teoría de Albert Einstein. No es que mi papá era más inteligente que Einstein, pero es que les voy a contar esto. Mi papá a lo mejor me está viendo, pero bueno, bendiciones, Pepe. Love you. Oye, mi papá se fue a quedar unos días, hace par de años atrás, a casa de uno de mis tíos. Y la casa tiene varios niveles. Y mi papá se levantó en la madrugada a ir al baño, en plena oscuridad, mis amados. Entonces él entendía en su mente de que estaba en su casa, que estaba en su casa, no en la casa de su hermano, mi tío. Y cuando dobló a la derecha, cayó al vacío por las escaleras, porque al salir de la habitación de mi papá en su casa, sale ahí en la misma derecha está el baño, y papi cayó al vacío y tremendo cantazo, bueno, horrible, eso se puso terrible ahí. Pues mi papá, si tú le dices a él que la oscuridad no existe, te va a buscar un problema con él, te va a decir otras cosas. Pero la realidad es que estamos hablando de física, estamos hablando de ciencia, y esa era la postura de Albert Einstein. De hecho, también otra de estas grandes posturas de la ciencia física es que tampoco el frío existe, que es la ausencia de calor. Y ahora mismo en el norte está papi en Ohio, y si tú le dices eso también, que el frío no existe, te va a buscar un problema también. Así que eso de la ley de la relatividad y de todas estas cosas y de Albert Einstein y de la física, pues es cuestión de cómo lo podemos analizar, ¿verdad que sí, iglesia? Bueno, pues vamos a seguir aquí, vamos a dejar a mi papá tranquilo. Dice que entonces la realidad es que Cristo es la luz de este mundo, que es la luz en medio de la oscuridad, que es la salvación y que Él existe desde el principio, desde la eternidad. Esa luz es Cristo, que dice la palabra que desde el principio existe juntamente con Dios. Y entonces, pero dice, pastor, ¿pero de dónde usted saca eso? ¿Cómo que juntamente con Dios? Pues vamos a lo que dice la palabra, al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Mira lo que nos dice. Nos dice, en el principio, o sea, en el comienzo, era el verbo. O sea, estamos hablando de la acción. ¿Y quién era ese verbo? Y el verbo era con Dios. Que aparte de Dios, pues entonces está el verbo, el logos, la palabra. Right? Esta era el principio con Dios. Wow. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, todo fue hecho por uno solo. Y sin Él nada de lo que ha sido fuese hecho. Amén. Wow. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Termina diciendo el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando nada más y nada menos que de Cristo desde el principio de la creación. El verbo se hizo carne, nos dice Juan en su evangelio. Y ese verbo estamos hablando que es Cristo cuando Cristo llegó a este mundo por nacimiento virginal. Pero ya él existía desde la eternidad. Por eso es que en plural se dice hagamos. Creemos el mundo, hagamos al hombre. Está hablando en plural porque está hablando del Dios Padre, del Espíritu Santo que dice que al principio estaba sobre la tierra, se paseaba sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Y entonces el verbo, como nos dice Juan también, se hizo carne, que es Cristo. Estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo desde los comienzos. Así que se cae ahí toda doctrina que está en contra de Dios Padre, del Espíritu Santo y de Cristo. Está realmente fuera de foco. Y esto viene de los originales. Esto no es que es una Biblia que se inventó. No, no, no. Esto viene desde los escritos originales, escritos en arameo y arameo, hebreo y entonces Nuevo Testamento en griego. Esto, mi amada iglesia, es que hay tanta falacia y tanta mentira y tanta confusión en cuanto a la realidad de las escrituras. Entendamos que aparte de la persecución de los cristianos, la persecución de Cristo en sus 3 años y medio de ministerio, la Biblia ha sido perseguida también, ha tratado de ser destruida de generación en generación, mas sin embargo se conservan más de 5,000 originales del Nuevo Testamento. O sea, una veracidad de la Biblia por encima de los libros como la Ilíada y la Odisea de Homero, los libros de otros grandes escritores y filósofos griegos, como Sócrates, como Descartes, como todas estas personas que han escrito a través de la historia, la Biblia es una verdad irrefutable, mis amados. Entonces, el profeta Isaías está anunciando 700 años antes la realidad de que viene un Mesías. Tremendo. Juan 3:16 nos dice que, miren la grandeza de Dios, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a ese Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, iglesia, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que está hablando Isaías del nacimiento virginal de Jesús, Juan 3:16 nos los confirma cuando nos dice nos ha dado, como mismo dice Isaías, nos es dado. Es la misma palabra que corre paralela. O sea, es Dios Padre enviando a Jesús, que es Dios mismo. Amén, iglesia. Y volviendo a Isaías, nos vámonos entonces un poquito más atrás del capítulo 9. Vámonos dos capítulos atrás al capítulo 7, versículo 14 de Isaías. A ver qué es lo que nos dice. Amén. Ese es el versículo favorito de Manuel, este que voy a tocar ahora. Van a ver por qué dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá un niño y llamará por su nombre Emanuel. ¿Ve que el nombre de Emanuel le gusta? Ese, amén, Emanuel, dice amén. Que significa Dios con nosotros. Aquí vemos muy, muy claro que el nacimiento del Mesías sería de una doncella, de una virgen, quien le daría luz. Lo anunció Isaías 700 años antes, reitero nuevamente. Y esta profecía se confirmó, se materializó cuando el ángel Gabriel se aparece a María y ella le preguntó asombrada. Y eso lo vamos a ver en el mensaje ilustrado que tenemos el próximo domingo, que aquí hay unos actores que... Esto aquí va a haber un Oscar, yo creo, el domingo que viene, donde vamos a estar viendo estos versículos que voy a tocar ahora de momento, que es Lucas capítulo 1, versículos 34 al 35. Miren qué interesante, dice: entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, el ángel se le había aparecido y le había dado una palabra profética de que ella iba a ser quien iba a concebir al Salvador de este mundo. Pues ella le dijo: si yo no conozco varón, yo soy una joven virgen, ¿cómo yo voy a concebir sin haberme casado? Ay, santo, iglesia. Pero el ángel le respondió lo siguiente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Cristo. Amén. Vamos por ahí bien, ¿verdad, iglesia? En otra palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, nuevamente, aleluya. Pues vamos a echar entonces un vistazo en dónde exactamente nacería el Mesías y el Salvador de este mundo. Ya quedamos muy claro el hecho de que nacería de nacimiento virginal, lo pudimos confirmar. Pero entonces, ¿en qué lugar, pues, pastor, nacería? Dice Miqueas 5:2, y toco mucho también este versículo aquí en esta iglesia, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son del principio, desde los días de la eternidad. Amén, iglesia. Estamos hablando desde el principio, desde los días de la eternidad, su salida. Está hablando de Jesús como Rey y como Mesías. Si dice desde el principio y desde la eternidad, es entonces, pues, Jesús, antes de ser encarnado, antes de ser concebido por María la Virgen, ya Jesús existía desde la eternidad, desde el principio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero vamos a irnos un poquito más profundo, iglesia. Hey, el anuncio de Jesús como Mesías, podemos verlo desde Génesis. O sea, nos vamos a ir de las poco más de 300 profecías mesiánicas. Nos vamos a ir un poquito más profundo y vamos a llegar a la primera profecía mesiánica que anuncia a Jesús como Mesías. Vamos para allá, amén. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver qué es lo que nos trae el pastor. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es cuando la serpiente antigua en el jardín del Edén, engañó a Adán y a Eva, ¿sí? Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, estamos hablando que habría enemistad, pero esa enemistad sería entre su simiente. Y estamos hablando la descendencia de Adán, la descendencia de Eva, dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y cuando termina diciendo te herirá en el calcañar, esto lo tenemos que llevar a la cruz del Calvario. La herida de los clavos en la cruz, en el calcañar, que estamos hablando en los pies, en el talón, son cuando los clavos traspasaron al Jesús crucificado. Esta profecía se cumplió en la cruz del Calvario. Pero entonces dice que tú la herirás en la cabeza, hablando de la simiente. Y es que esa simiente, no sé si han escuchado, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán pecó y hubo fallo junto con Eva. Pero entonces llegó el segundo Adán, que es Jesucristo, en el cual no hubo pecado. El Cordero inmolado, el que no hubo pecado, que es Cristo Jesús. Entendamos que se entregaba un sacrificio sin mancha y sin arruga en los tiempos del Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. Pero una vez entra Cristo Jesús en escena, se rompió el velo y el Cordero inmolado fue Cristo mismo. Cristo Jesús, amada iglesia. Por ende, fue perfecto, no hubo mancha ni hubo arruga en ese Cordero que es Cristo Jesús, iglesia. Y aquí se cumple la profecía, se cumple de que Jesús le heriría la cabeza. O sea, ¿cómo se mata una serpiente? Por la cabeza. Pues Jesús mató a la serpiente en la cruz del Calvario. Por eso es que Satanás no tiene suerte ni parte en tu vida. En Cristo tú y yo somos más que vencedores. Cristo está on the field. Él nunca ha perdido una batalla. Y las batallas por las cuales tú estás atravesando, iglesia, las va a vencer en Cristo Jesús. Amén, lo creemos. Pues esta profecía nos dice entonces esa realidad de Jesús como Mesías. Esa es la primer profecía que aparece de las tantas que hay de la realidad de Cristo. Wow, es tremendo que desde Génesis, iglesia, hasta Apocalipsis, todo apunta a Cristo como Rey y Salvador nuestro. Amén. Y que esa sangre del Cordero, esa sangre inmolada en la cruz del Calvario, fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra, y te lo leí en Juan, que en ningún otro hay salvación. Tú puedes buscar cualquier otro camino, cualquier otra vía de que San Benito, San aquel, San el otro, quien sea, cualquier ser humano, incluso la Virgen María. Nadie te trae a salvación, solamente Cristo Jesús. Dice, yo soy el camino. Dos, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Cristo Jesús. Pero solamente en ahí salvación. Así que no busquemos ningún otro camino, ningún otro shortcut, porque nadie te lleva a la salvación, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Lo creemos, iglesia? Wow. Pues finalmente eso fue lo que aconteció con la serpiente en la cruz del Calvario, que Cristo le aplastó la cabeza. ¿Cuándo? En medio de la cruz. Fue enterrado y sepultado luego de eso, sí, pero resucitó al tercer día. La obra redentora de cruz, su resurrección, es la que marca el paso de esa hermosa profecía de Génesis 3:15. Entonces venció la muerte, pero confírmame algo más, pastor. Yo creo que me hablas un poco más de ese tema. Primera de Corintios 15:55, mira lo que nos dice, diciendo el apóstol Pablo de esta manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verdaderamente no pudiste detener al Rey de gloria. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo creemos, iglesia. Pues para ir cerrando este breve mensaje, iglesia, te quiero decir que tenemos que volver a Isaías 9, pero entonces en vez del versículo 6, vamos a tocar el 7. Dice, mira esto: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Estamos hablando del imperio de Cristo sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en la justicia desde ahora y para siempre. Y termina diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es una palabra profética de que ya lo que Dios anunció por medio de los profetas se va a continuar cumpliendo. Si la mayoría de las profecías se han cumplido al centavo, lo que resta por cumplirse, que eso pues lo estudia la escatología, que es el fin de los tiempos, lo que no aconteció todavía, pues entonces todo apunta en que se va a cumplir también. Lo creemos. Amén. Nos gozamos en el Señor. Pues entonces, en otras palabras, el reino de Cristo será un reino milenario, Es más, un reino que no tendrá fin, un reino eterno. Cristo establecerá ese reino. Pero también está profetizado que el Mesías tendrá una segunda venida. Y ahí entramos a lo que es el campo de la escatología, que es de estas profecías que aún no se han cumplido, que son los tiempos que tú y yo estamos viviendo ahora. En resumen, hablamos un poco de las profecías de Isaías. Hablamos un poco entonces hasta de la profecía más antigua que acabamos de hablar, de Génesis 3:15. Pero entonces vamos a hablar un momento, de manera breve, de lo que no se ha cumplido todavía. Y esto me lleva al profeta Ageo, cientos de años también antes de que naciera Jesús. Y estamos hablando cerca de 2800 años antes de nosotros en este tiempo. Pero es una palabra que ha sido escrita hace tanto tiempo, pero es una palabra que está por cumplirse ahora. ¿Cuándo es el ahora? El eterno presente de Dios no lo sabe, o puede saber de aquí un año, o 6 meses, 10 años, 20, 30, 40, 50, no sabemos. Porque la venida del Hijo del Hombre nadie la conoce. Dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche. Amén. De la misma manera que se desconoce exactamente cuánto nació Jesús. Oye, porque algunos dicen que Jesús nació como ahora, el 25 de diciembre. Ya yo les expliqué que eso es una celebración que se celebra antiguamente dedicada al sol. Pero una vez el Imperio Romano entró a lo que es el cristianismo, pues se sustituyó esa celebración del Sol Invictus. Entonces se suplantó y se comenzó a celebrar el nacimiento de Jesús, que tú y yo celebramos también. Pero entonces, si hubiera nacido el 25, pues es época un poco fría de invierno. Entonces se decía que había pastorcillos afuera, ¿verdad? Habían pastores que estaban pastoreando cuando se le presentó también al ángel Gabriel. Pero entonces, en tiempo de frío, los pastores no están afuera. Pues entonces, tenemos que ver que ese punto, pues existe una posibilidad muy grande que no fuese entonces el diciembre 25. Otros apuntan que fue para el mes de abril, otros para verano, otros para septiembre, otros para noviembre. Y no voy a entrar mucho en ese detalle. La realidad es que no se sabe exactamente. Lo que tú y yo tenemos que saber y tener bien claro es que Jesús ha nacido en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento y la entrega de nosotros a Él, diciendo: Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador. Esa es la fecha que tú tienes que tener presente. No sabemos ni cuándo Él vendrá otra vez, ni sabemos cuándo nació, aunque hay una realidad, es que se ha comprobado la existencia de Jesucristo por encima de la mayoría de estos grandes hombres de la historia. La confirmación de Cristo es más directa, es más clara, mi iglesia. Pues entonces nos dice Ageo, el profeta Ageo, de lo que es escatología o lo que son los tiempos finales. Mira lo que nos dice, Ageos 2, capítulo 7, dice: y haré temblar a todas las naciones. Y cuando esta palabra nos dice, haré temblar a todas las naciones, iglesia, nos está hablando a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué nos dice? Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Y quién es ese deseado? Ese es Cristo. Y llenaré de gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por ende, la venida de Dios el hombre se acerca. ¿Cuándo? Volvemos y reiteramos, yo no lo sé. Usted tampoco lo sabe, pero usted lo que tiene que tener claro es estar a la cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Porque si se ha cumplido todo lo que hemos estado hablando a través de cientos de años, ¿cómo no se va a cumplir lo poco que falta? Iglesia, se va a cumplir. Esto no es un cuento de camino. Así que tenemos que estar a la cuenta con nuestro Señor. Amén, iglesia. Bueno, déjame tomar un poquito de agua porque, bueno. Concerniente a la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, mira lo que Jesús señaló en el capítulo 24 de Mateo, a la altura del versículo 27. Dijo así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Mi pregunta es, iglesia, ¿estás preparado? Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, ¿estás preparado para cuando Cristo venga? ¿En qué situación te encuentras? ¿En qué punto de tu vida te encuentras? Hazte un examen de conciencia, iglesia, y tú que me estás viendo. Primera de Corintios 15:52, mira lo que nos dice también. Que será en un momento. Santo Dios. En un abrir y cerrar de ojos. Primero le vimos en Mateo 24:27 como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Pero entonces corre paralelo 1 Corintios 15:52 cuando lo dice que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes lo que es un pestañear? Wow. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, que es el aviso de la venida de Cristo Jesús por su iglesia, por su pueblo, iglesia. Nosotros tenemos que estar a cuenta, mis amados. tenemos que estar a cuenta. Porque imagínense, como les decía, un relámpago, ¿verdad? Que es sumamente rápido. Un abrir y cerrar de ojos. Pues así será la venida del Hijo del Hombre. Y meditaba yo en estos días en cuanto a ese detalle de la venida de Cristo, la segunda venida. Y es el hecho de que han pasado años y años, y desde los tiempos de los apóstoles se creía que en ese tiempo ellos entendían que la venida de Cristo ya estaba para ese tiempo. Wow. Y han pasado 2000 años y todavía no ha habido ese acontecimiento. Pero a través de la historia, los grandes hombres de Dios, hombres y mujeres que le han servido a Cristo con todo el corazón, han sido llamados a morar con el Señor. Esa ha sido la venida de Cristo para ellos. Posiblemente pase con nosotros también, que pasen estas generaciones y el Hijo del Hombre todavía no haya llegado aquí. Right? Pero vuelvo y te digo, tenemos que estar a cuenta con Dios. Porque la venida de Cristo a buscarte, no sabemos si puede ser de aquí a una hora. Vamos a salir por ahí, Dios cree que en un accidente, una muerte repentina por alguna condición cardíaca, cerebral, de salud. No sabemos, estamos aquí hoy, mañana no sabemos. Mira estos hermanos judíos celebrando en Austara ya unas grandes fiestas judías. ¿Y cuántos han muerto? Ya van sobre 30. Estaban todos posiblemente llenos de salud y de alegría. Y de repente, como un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos, fueron transportados. Ahora, si sucediera con nosotros, entendamos que no, puede entrar una persona desquiciada a este lugar. Y ese podría ser nuestro encuentro con Cristo. No sabemos ahora. Estemos a cuentas. Si sucediera eso, ¿tú crees que te irías con el Señor? Hazte un examen de conciencia, y tú que me estás viendo a través de esta plataforma. Si Cristo llegara en este momento, si la muerte llegara a tu vida, para ser más directo, ¿a dónde irías? Inclinemos nuestros rostros, iglesia. Entendamos que la luz resplandeciente es Cristo Jesús. Esa luz resplandeciente que anunciaron los profetas. A ese nosotros nos debemos. Ese es el único camino a la salvación. Yo no te voy a pedir que pases al frente. Yo simplemente te invito a que reconozcas a Cristo en tu corazón como Salvador. Si no conoces o has aceptado a Cristo en tu corazón o te has alejado de Él, yo te invito a que así, con los ojos cerrados y tu cabeza bajada en reverencia al Señor, repitas esta oración de salvación. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. No sin antes te confieso, Jesús, como mi único y exclusivo Salvador. Y para el que se haya alejado un poco de Dios, que sienta que está distante, repite también conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo me reconcilio contigo. Escribe mi nombre nuevamente, Señor, en el libro de la vida, para ser salvo. Amén. Porque nos dice la palabra, iglesia, en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, iglesia, seremos salvos. Esto es promesa de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, iglesia, se confiesa para salvación. Esa oración de fe que hemos hecho está confirmada en Romanos 10:9-10, de que Cristo te ha aceptado, de que Él te está abrazando en este momento y que tu nombre está escrito en el libro de la vida para salvación. Amén, iglesia. Lo creemos, nos gozamos en el Señor. De igual manera, Isaías 53 nos dice: por tu llaga hemos sido curados. Si hay alguien enfermo en este lugar, crea en la sanidad, en la sanidad divina de Jesús. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, también te invito a creerle al Señor, que el Señor puede traer esa sanidad en este momento. Lo creemos, iglesia. Le declaramos esa sanidad en el glorioso nombre de Jesús, el nombre que es todo nombre, porque Jesús dijo: en mi nombre haréis cosas mayores. Pues en el nombre de Jesús tenemos que decir que hay sanidad. ¿Lo creemos? Amén. Nos gozamos en el Señor. Amén. Glorificado sea el nombre de Jesús.